la xarxa de comunicació local.
Aquí comienza Femiñetas Radio. Aquí no dibujamos las historias, te las contamos. Femiñetas en el Prat Radio, una producción de Chamana Comunicación. Aquí comienza Femiñetas Radio.
You keep saying you got something for me. Something you call love, but confess. You've been a messin' where you shouldn't have been a messin'.
Bueno, mis impresiones del sonar. La primera vez que voy los 3 días completos y me gustó mucho experimentar el sonar day, porque solo había ido al sonar night. Y la verdad, como que si bien hay una mística que convive en el festival, son como cosas distintas y me gustó mucho poder estar en el Sonar Day y ver también, como más allá de música en vivo, poder tener la posibilidad de explorar y experimentar con todos los proyectos de tecnología. Pude también experimentar con realidad virtual, que nunca lo había hecho, y es muy bello eso de poder ir de un lado al otro, ir conociendo desde artistas a músiques y poder tener la posibilidad de compartir eso con un montón de otra gente. De música, de las cosas que más me gustaron fueron, por supuesto, Air tocando en el Sonar el viernes a la noche, la puesta y la verdad que sonaron súper muy prolijos. Y también, bueno, me gustó mucho también el viernes el set de Adriatic. Me pareció muy, que está muy bueno lo que hacen. Después también Sevdaliza, me gustó mucho, que vimos en vivo y le metió mucho baile. Después también me gustó mucho, un poco hablando esto de que hay para todos los gustos, también me gustó como los distintos climas que se iban generando, porque tanto podía ser como, bueno, podías estar afuera bailando con un tecno bien arriba y después también cosas más tranquilas como Lauren Hallow, que fui a ver, que estaba acompañada por otra artista que se llama Leila y era una música muy inmersiva dentro de un auditorio, y me gusta eso, me gustó eso de experimentar como el sub y baja de emociones y de climas, digamos. Y después de la última noche me gustó mucho el set de River Moon y Floating Points también me gustó mucho. Y después, para mí lo divertido como es estar ahí, encontrarse con personas, gente amiga, gente desconocida con la que te pones a conversar, ver a la gente muy divertida bailando. Como esa interacción me parece que es lo más lindo del festival, el intercambio y sobre todo como medio que vas sin saber qué va a pasar, ¿no? Porque como que cada día tiene su sorpresa también.
La revolución de las hijas está en marcha. La ola crece porque las viejas marcaron el camino. La huella queda en la historia.
En Femiñetas Radio. Bueno, y aquí estamos, otro episodio más de Feminietas Radio, nuestra quinta temporada de Feminietas Radio, el programa que tratamos de hacer desde nuestro espacio autogestionado, feminista, interoceánico, que este año además tiene otra casa, que es la Fabra de Coats, esta querida fábrica cultural del corazón de Sant Andreu en Barcelona, que tanto queremos, que nos da su cobijo, su calor, ahora que hace un poco más de calor que lo habitual, y que nos da, bueno, ganas de seguir, ganas de, a pesar de todo lo que está pasando en el mundo, a pesar de las guerras, a pesar de nuestra querida Argentina, que está bastante dolida y sufriente, porque aún, además, en esta semana, se está peleando por la aparición y la liberación de 16 personas que han sido detenidas en una marcha por protestar contra una ley que se votó afirmativamente la semana pasada en el Congreso Nacional, en el Senado, para básicamente entregar a la República Argentina. Así que bueno, nos solidarizamos con todos los organismos de derechos humanos que están reclamando en no solamente en Sudamérica, en Argentina particularmente, sino en un montón de países del mundo, porque justamente cuando pasan estas cuestiones de violaciones de derechos humanos, porque hay un juez, fiscales, que están actuando de una manera fuera de la ley, básicamente, porque no hay argumentos para mantener más de 5 días sin ningún tipo de argumento legal a personas detenidas, privadas de la libertad. Así que bueno, hay movilizaciones, serán esta semana en diferentes lugares de Argentina y también en Barcelona, donde estamos haciendo este programa. Hay movilizaciones este día jueves 19 de junio en el consulado, en la sede del consulado, el jueves 20, porque hoy es martes, estamos grabando este programa, mañana es 19 y el jueves es 20. Va a haber protestas y va a haber movilización, porque los espacios públicos finalmente son los que nos encuentran, son los lugares donde nos encontramos, donde pensamos y tratamos de manifestar y hacer públicas nuestras voces, y bueno, tratar de que cuestiones como estas, que son atropellos contra los derechos humanos, sean modificados. Así que bueno, nuestra solidaridad con todas las familias, con todos los compañeros y compañeras que están reclamando por la libertad de muchísimas personas que se manifestaron pacíficamente en las puertas del Congreso y que fueron, bueno, extrañamente detenidas. Había muchos servicios de inteligencia, pudimos ver hartazgo de cantidad de imágenes que se pudieron ver, pero que no son reproducidas por los grandes medios de comunicación. Así que bueno, estamos aquí, estamos en un episodio más y con invitadas, porque nos gusta tener siempre invitadas. Le mandamos primero un abrazo a Javiera Tapiatorra, que es nuestra queridísima compañera de Feminietas Radio, que no ha podido llegar hoy hasta la Fabra de Coats, donde estamos grabando este episodio, y le mandamos un abrazo, pero la semana que viene sí la vamos a tener. En un ratito ya están con nosotras dos cracks, artistas, escritoras, divulgadoras, que van a estar presentando esta semana el libro con mayúsculas sobre genealogías feministas lesbianas de Barcelona. Vamos a la presentación.
Ningún nombre propio debería ser más importante que las historias que tenemos que contar. Bell Hooks. Entrevistas en Feminietas Radio.
Se siente el olorcito de un libro que ha recién salido de imprenta, que se hizo desear. Como ellas que te dicen una hora, después vienen más tarde, que basta. Cuántas cosas han pasado, pero están aquí. Son Isabel Frank y Rosa Navarro. Ellas son las autoras de Darrer les Persianas. detrás de las persianas, en catalán, ya lo veo. Algún día lo vamos a hacer en total en catalán, ¿no es cierto, Isabel Frank? ¿No es cierto, Rosa? Bueno, ellas son las autoras, una guionista y otra ilustradora, que hacen un recorrido en esta novela gráfica de las historias no conocidas seguramente por... Bueno, yo la verdad que muchísimas historias que se cuentan aquí no conocía para nada, a pesar de haber cursado con Isabel Frank historias de novelistas, de historietistas, de humoristas, no solamente de Barcelona y de la Cataluña, sino de... Bueno, grandes ciudades y no tan grandes. ¿Qué pasaba con ese boca a oreja que se iba trasladando y que, bueno, fueron desconocidas por el público mayoritario? Decíamos que esta es una investigación que ha sido posible por un montón de gente que ahora vamos a pasar a contar, pero bueno, es un cómic y que va a acercar una realidad que hasta el momento, a pesar de todo lo que se ha hablado, a pesar de todo el agua bajo el puente, sigue invisibilizada. No sé lo que piensan ustedes. Arrancamos por la que llegó tarde, La Frank, así la vamos a nombrar hoy.
Sí, sí, perfecto, La Frank.
¿Cómo estás?
Yo llegué tarde, tú estuviste a punto de suspender la asignatura porque todo lo que dice el cómic lo expliqué en clase. Estoy un poco...
Tengo tu otro libro también.
Un poco ansiosa porque he estado una hora en la ronda.
Qué difícil el tránsito.
Llegar, que no llegar pronto, etcétera, etcétera. Pero eso no es lo importante. Lo importante es lo que venimos a presentar, que es esta historia que sí, realmente es la primera vez que se explica.
Sí.
Historia invisibilizada. Ahora, cuando estabas hablando de Argentina, me recordaba los peores momentos que hemos pasado en este país y que también de alguna manera se reflejan en el cómic y que ha dibujado esta maravillosa compañera que tenemos aquí, que es Rosa Navarro.
¡Qué genial!
Es una maravilla trabajar con ella, de verdad.
¡Qué placer! Hola, Rosa, ¿cómo estás?
Hola, Flor.
Alias Cappuccino Commotion, porque es el Instagram. Digan sus redes y demás, porque también está bueno que ya las empiecen a referenciar aquellas personas que todavía no las identificaron. Ponele, yo creo que ya todas las personas que escuchan Feminieta Radio las conocen.
Mi Instagram es Cappuccino, aunque Cappuccino Commotion, aunque soy cero activa en redes.
Antes de arrancar el programa me dijo, yo estoy fuera de todo. Lo único que hice es... Pero me parece fantástico. Ese es mi ideal, dedicarme a una sola cosa. Y después acordarme de las clases que tuve hace 8 años, además. Esa es la idea.
Sí, yo estaba muy feliz porque me lo iban a cerrar Instagram y era como, mira, una cosa menos, no quiero saber nada de Instagram, pero mira, no me lo han cerrado y voy a aprovechar para difundir lo que estamos haciendo ahora, este trabajo que ha llevado muchos meses.
Me dijiste, casi como un embarazo, parto.
Sí, un embarazo y un parto.
Y sí, me imagino. ¿Cómo se empezó a plantear esta breve, que de breve no tiene tan breve? Es una cosa, bueno, es genealogía, es tomar archivos, investigación, volcar esto con un guión y también trabajar a 4 manos y a muchos cerebros, casi, a mucha emoción.
Casi a 6 manos, porque en realidad la idea salió de María Giral,
sí,
en unas jornadas que hubo en el centro LGTBI de Barcelona, que me agarró y me dijo, tenemos que hacer una historia de las lesbianas en Barcelona en formato cómic y tú tienes que ser la guionista. Yo además estaba en una época que con muchísimo, quitándome cosas de encima que no podía y tal, con muchísimo estrés, le dije, mira, no va a poder ser, hasta octubre no puedo. Y me dijo, bueno, te esperamos.
Oh, qué lindo que te digan eso.
Sí,
qué lindo, Fran.
Entonces buscamos una dibujante, ella vino de la mano, ya lo voy a decir, de una compañera que nos dejó,
de Lana Pagés.
Sí. Y nada, empezamos a trabajar. Yo hice primero el guión, luego ella fue dibujando y entre las tres íbamos dando un poco el ok a cómo se iba configurando el...
Eso les quería preguntar. Esto surge hace, bueno...
Sí, un par de años, tres.
Tres años.
Más o menos, sí.
Y después, recién hablábamos fuera de micrófono con Rosa, que el proceso fuerte llevó un poco más de 9 meses. Aproximadamente.
Yo primero el tiempo que hice yo,
claro,
el guión.
Con el guión ya hecho. Claro.
Que claro, fue mucho menos tiempo, pero es que llevo 20 años o más.
Claro.
O sea que me resultó más fácil porque, digamos, ya tenía todo, porque en realidad es una reproducción de la clase que damos en el máster de género y comunicación, no es nosotros.
Totalmente.
Y luego vino el gran trabajo de ella, que sí, es mucho más pesado y mucho más
y además
largo.
Igual por lo que conlleva un cómic, hay que ponerle un contexto, hay que actualizarlo en relación a, bueno, una profe que va a otra universidad, pero bueno, va a la que está ahí en la Gran Vía, claro. Pero
eso era por estética más, ¿no?
Por estética, porque,
sí, por ubicarlo,
porque ahí
más
se hizo Merlí, porque es la que más conocida. Pero bueno, hay también una idea de ficcionar, de trabajar
sobre todo una idea de acercar a la gente joven, porque claro, si explicábamos la historia desde nuestra edad y desde nuestra generación y mira lo que hacíamos y qué pasaba y tal, no va a interesar. Era mucho más interesante y mucho más bonito incluso que fueran dos chicas jóvenes las que fueran descubriendo, las que hicieran las entrevistas, las que dijeran, mira, todo esto pasó y nadie nos ha dicho nada.
Tenían entonces la propuesta de la del Ayuntamiento de Barcelona, tenían todo tu laburo de 20 años, tenían a la Gili de gestora de vamos a hacerlo un poco el latiguetti ahí. Tac,
no, en realidad ella, o sea, se propuso en esa jornada, se propuso al centro LGTBI y Andreu Agustí, que es el director, recogió la idea. Y es desde el centro LGTBI que se llevó al Ayuntamiento de Barcelona y vieron que les encajaba perfectamente en esta nueva colección que se llama Barcelona en viñetas.
No, es bellísimo, es bellísimo. Y después el trabajo de ir, digamos, porque tiene un armado desde la estética de los dibujos, de cómo van además articulando espacios ligados a archivos. No sé, pienso en la etapa toda la del patronato, que hay hasta archivos bibliográficos. Es tan fuerte porque aparte lo vivimos hace poco, muy poco tiempo, esto de destapar un montón de historias y situaciones que ocurrieron hasta el año 1985 en espacios que están muy bien visibilizados hoy por el trabajo que han hecho archivistas, historiadoras y demás, y que es muy reciente el poco conocimiento. A mí me sorprendió muchísimo, porque fue hace muy poco una gran reunión que hubo en Barcelona sobre el tema y que me pareció súper interesante que lo registren aquí, porque ya que estamos, quieren contar un poco cómo incluyen también este capítulo de lo que fue el patronato, una especie de cárcel para mujeres y señoritas muy jóvenes, muchas de ellas, que bueno, muchas veces eran de alguna manera entregadas por la familia o por el cura del barrio, de la capilla, del lugar, y eran, bueno, tenían que ser reacomodadas y reacostumbradas, entre otras cosas, sí. Doblegadas.
Regeneradas.
Regeneradas, ¿no? sí, porque claro, era...
Bueno, se nos ocurrió porque la información que íbamos buscando, Mercè Otero desde el Centro de Documentación de Caladona, fue una de las informaciones que nos dio. Ya habíamos oído, pero hacía un par de años que se había destapado lo del patronato, y entonces lo situamos por eso.
¿Fue fácil encontrar el hilo conductor de esta historia de estas dos amigas, de encontrar, digamos, una tía? Siempre todas tuvimos una tía lesbiana. Me encantó, porque yo tengo dos tías lesbianas. Pero en la familia no se decía nada. Nada, nada. Era la tía soltera.
Sí, exactamente.
Exacto.
Sí.
Y con su amiga.
Sí, fue fácil en el sentido en que ahí yo plasmo una situación autobiográfica, ¿no? Y luego por parte de Rosa, el situar las dos figuras, ¿no?, con una identificación gráfica concreta.
¿Cómo fue el proceso entre ustedes también para entenderse, para llevar esos guiones? Que bueno, digo, Isabel tiene su recorrido y su propia genealogía también llevada a cabo. ¿Fue fácil el trabajo? ¿Se fueron conociendo también entre ustedes a raíz que bueno, que iban pasando las páginas o los archivos? No sé cómo se trabaja entre en este caso cuatro o seis manos, como decían, se van compartiendo los archivos, se va corrigiendo sobre lo que hay. Sabemos que estaba el guión. Entonces a vos te tocaba la parte de, bueno, de transformar eso, de ponerle una paleta luego de color. ¿Cómo fue más o menos el proceso?
A ver, para mí, al principio me imponía bastante porque es la primera vez que trabajo con una guionista. O sea, yo ya hice hace años el Salidas de Emergencia, pero lo hacía con mi mejor amiga. O sea, aquello era muy, muy fácil, pero hacerlo con una persona que prácticamente nos acabábamos de conocer, que para mí era como un proyecto bastante nuevo e imponente, porque no había desarrollado nunca un trabajo así. Pero Isabel me lo ha puesto muy fácil porque yo tengo una manera de como canalizar los dibujos un poco anárquica, o sea, no voy trabajando con viñeta a viñeta según me lo va indicando la guionista, sino que yo necesito más cierta libertad para tanto articular las páginas, decidir yo a qué dibujo le quiero dar más importancia, a qué dibujo no. Luego me gusta mucho utilizar como grandes planos para enfatizar ciertos momentos. Otras cosas tienen como, son más chiquititas. Me gusta mucho jugar a esto cuando dibujo. Entonces, Isabel se lo comuniqué y tal. Y bueno, me lo ha puesto facilísimo porque, de hecho, reescribió el guión un poco adaptándose a mi manera de dibujar. Que esto, o sea, es un lujo.
Nos queremos mucho.
Ay, acá fluye amor. Esto es pocas veces visto en parejas, es que de laburos ya, literarios. Es zarpado porque además hay un laburazo de investigación y hay una belleza en tus dibujos y hay tantos cambios de formatos a lo largo de las... ¿Cuántas páginas son?
96.
96 páginas. Elegir una tipografía, bueno, además la cantidad de tapas, o sea, justamente lo que da Isabel Frank en el Máster de Género y Comunicación de la Universidad Autónoma de Barcelona, que arranca su nuevo año en octubre de 2020, bueno, creemos que sí.
Creemos, esperemos que sí.
2024, da literatura lésbica. Entonces, como aquí bien dice Isabel, todo esto lo va atrayendo. Pero bueno, es un pequeño, minúsculo grupo, más allá de toda el sector cultural progresista que vive en Barcelona, con un montón de colectivos y federaciones y sectores donde esto básicamente se conoce bastante, pero bueno, no se da en el cole. Esto, la idea es que llegue al colegio, que llegue a jóvenes. Digo, tiene una facilidad de lectura brillante y de esto con lo que decían ustedes antes, de una identificación brutal, que es la ciudad, que son los espacios públicos, los espacios privados. También cuéntenme un poco de eso, porque hay mucho lugar reconocible también. Bueno, lugares que incluso ya no están, o, bueno, dictadores que ya por suerte no están tampoco.
Claro, el cómic va haciendo primero esta parte histórica de este vacío que hay, donde encontramos algunos personajes, pero que tienes que hacer arqueología lésbica para encontrarlos. Empieza en realidad con las mujeres de la República, luego el gran vacío y la gran oscuridad del franquismo, y luego toda la etapa de la transición y de el ocio y la cultura, aquella explosión que hubo, que claro, lo curioso ha sido cómo encontrar documentación para poder pasársela a la dibujante, porque claro, la dibujante no se puede inventar, y había cosas que sí y otras que realmente han costado muchísimo, muchas fotos que nos han enviado gente, pues que después aparecen los agradecimientos, porque hay poquísima documentación. Esto ya te lo puede decir mucho mejor que yo, porque es la que ha llevado más trabajo en este sentido.
Qué brutal eso, porque también, de como siempre decimos, de la sigla LGTBIQ+, la L es la más pequeña y la que más cuesta. A ver, no es que hay 18 libros anteriores sobre los archivos y la historia de las lesbianas en la ciudad. Ni en Cataluña, ni en España, diría, así sigo. No sé.
No, yo, por ejemplo, retomando lo que hablabais antes del patronato de la mujer, que era como el patronato de protección.
De protección. No, brutal.
Yo me vi, creo que un documental o dos, estuve también... Y en ningún momento se habla de mujeres lesbianas que estuviesen allí. Todo era casi... Siempre lo enfocan como que eran mujeres que se habían quedado embarazadas, que no tenían... Pero las lesbianas... O sea, no se habla tampoco. Y son documentales que se han hecho bastante recientemente.
Post-franquismo,
ya. Uh-huh, y tampoco se nos menciona. Y seguramente si habían lesbianas allí, que seguro había, que las sí. había... Las entraban con otro, ¿sabes? Con otra patología, a lo mejor con rebeldía o... No, nunca se hacía mención al lesbianismo, está realmente tapado, o sea...
De hecho hay un informe dentro del libro, ¿no? Que explica... Es un informe ficcionado, pero parte de informes reales, donde dice, bueno, era muy masculina, desde muy joven le gustaba vestirse con pantalones, etcétera, etcétera, pero es lo que
podemos
lo que
leerlo.
Rosa. Sí, sí, leerlo.
Podemos leer los factores influyentes y observaciones especiales. No, es que es brutal porque esto lo escuchamos de boca de las propias personas víctimas, protagonistas, que estuvimos, que hoy tendrán entre 70 y largos y 80 y pico de años, muchas de ellas, algunas más jóvenes, pero que estaban acá, en Barcelona, con los maristas, con los...
Se las llevaban a Madrid también algunas.
Y a Madrid.
Se metían en un coche, no sabían dónde iban y aparecían en...
No.
No sabían ni dónde estaban.
Oscurantismo, no lo siguiente.
Y eran todas aquellas mujeres rebeldes, ha dicho Rosa, exactamente. Entonces, dentro de esta rebeldía podía entrar el lesbianismo, pero específicamente se nombraba muy poco o prácticamente nada.
Absolutamente. Factores influyentes. Elena NG fue detenida en un bar de copas de la ciudad de Barcelona por actitud sospechosa, usando vestimenta masculina, con la pretensión de engañar a las mujeres, por las que siente una irresistible inclinación. Esos eran los factores influyentes y observaciones especiales, decía así. Esta desviación se manifestaba ya en su infancia, pues nunca quiso jugar a las muñecas y desde niña mostraba una conducta más bien masculina. No solo odiaba las faldas y los zapatos de tacón, sino que además rechazaba la ropa interior femenina y se sentía a gusto usando calzoncillos y zapatillas deportivas. Bueno, sigue el juez de instrucción.
Soy yo, me están hablando de mí.
Claro. No.
Sí, están hablando de muchas mujeres.
Sí. Y eso que no se habló mucho de los psicólogos, psiquiatras y todo un cuerpo médico.
Las terapias aversivas.
Mamacina, sí. Que todavía hoy, a siglo XXI, 2024, que estamos atravesando, vaya tela.
Lo que pasa es que el castigo para las lesbianas, es verdad que hubo también terapias aversivas, que hubo manicomio, que estaban los patronatos de protección de la mujer, pero yo creo que el mayor castigo para las lesbianas ha sido el silencio. O sea, no habéis existido, ¿no?
Borradas
de la historia.
Absolutamente.
Y entonces cuando, a principios del siglo XX, cuando ya empiezan, sobre todo en la Rive Gauche, ¿no?, parisina, donde aquel grupo de mujeres tan revolucionarias empiezan crean una comunidad lésbica en torno al salón de Natalie Barney, aparece la primera novela de temática lésbica de Radcliffe Hall, que se titula El Pozo de la Soledad, que es como decirte, bueno, no has existido, pero si te empeñas en existir vas a estar en un pozo y completamente sola. O sea, es como muy simbólico que ese sea el primer título. Luego entramos en los bosques de la noche, nos rajamos las venas con el escrito del cuerpo, etcétera, etcétera.
Es muy violento, es muy heavy. Sí. Es muy heavy. ¿Hubo algo que les hubiese gustado que entre dentro de la historia y que finalmente decidieron que no era el momento? ¿Hay una idea de pensar quizá una segunda parte? ¿Cómo ha sido? Porque me imagino que, bueno, esto, además están aquí porque esto en dos días se está presentando en la ciudad de Barcelona. Imagino que también girará, no solamente por diferentes lugares de la Cataluña, sino también principalmente dentro de España. No sé, me imagino, porque tiene mucha pinta de que esto llegue a muchísimas... muchísimas mujeres, a muchísimas lesbianas, sino a público en general que conozca estas historias, que sepa y que pueda también eso, cuando tenemos referentes, cuando tenemos identificación y podemos, ¿no?, saber que...
Bueno, ahora estamos con la presentación que será el próximo jueves, día 20, justamente después de las protestas que vengan a la
exacto, a la después de las protestas de Argentina se van para San Antonio.
Sí, será en el centro LGTBI a las 6 de la tarde. Luego tenemos una presentación en la librería Prole, nuestra doradísima, que
le mandamos un beso
Prole,
a nuestras amigas.
Que será el día 26, ¿no? Sí. Si no. Y luego otra en La Insólita, otra librería, bueno, queridísima, que será el 4 de julio.
Ah, bueno, ahí ya, casi, ahora, casi rockstar, ¿eh? Ahí. Y bueno, las librerías ustedes las nombran, son también parte de la de las protagonistas de esta historia de Darrer Les Persianas, breve historia de las lesbianas de Barcelona, bellísima, bueno, cómic, historieta, genealogía feminista y lesbiana de Isabel Frank, Rosa Navarro, que nos están convidando hoy y que se presentará esta semana en Barcelona. Digo, las librerías, que de hecho muchas post la pandemia han tenido que cerrar sus puertas, lamentablemente, pero también eran un lugar más allá de comprar un libro o medio escondidas, eran y siguen siéndolo hoy un espacio social de intercambio, de encuentro, ¿no? Como, ¿qué dicen?
Yo creo que sí. A ver, primero porque trabajo, bueno, ahora he cambiado de profesión, pero he sido librera muchos años, en el sentido literal y figurado. Entonces, en la librería realmente hay un tránsito boyero que es apabullante.
Y hay ligue.
Exacto, pero luego, no sé si alguna vez habéis escuchado el podcast de Salsa Romescu, que contaban, una de las anécdotas que me encantaba era de que pillaron a dos tías follando en los baños de la librería Finestras. O sea, parece maravilloso que pase...
¡Bravo! Con tanto dinero que tiene la farmacéutica, perdón, la librería. Hermoso, hermoso.
Entonces,
qué lindo. Esos baños, todo tanto lujo.
Sí, las librerías siguen siendo como un lugar de tránsito de lesbianas y es maravilloso.
Maravilloso. Qué bueno.
Entonces, y muchas libreras boyeras también.
Porque son intelectuales las boyeras. Y una buena librería, alguien que tome, alguna trabajadora y que una buena empleada. Tiene que ser una buena librera y una buena empleada de librería, tiene que saber de lo que está hablando. O sea, y te das cuenta rápido con la...
Además, en la época posfranquista y de la transición, las librerías cumplían una función social, eran mucho más que librerías. Es decir, tú llegabas a una ciudad y te ibas a la librería, ¿no? LGTBI o librería de temática, y allí no solo te vendían libros, te explicaban si había algún evento, dónde podías tomar algo, qué fiestas había, qué lugares de ambiente, etcétera, etcétera. Y esto se ha perdido. Y es una lástima, porque es cierto que ahora tú puedes conseguir esos libros en la librería de tu barrio.
En el fucking Amazon, perdón.
Bueno, el fucking Amazon, yo como no uso. Pero quiero decir que, en la esquina de tu casa tienes una librería y puedes pedir, pero nos faltan esos espacios, ¿no? Y a veces cuando la gente dice, bueno, es que eran guetos. A ver, vamos a poner un poco. ¿Existen librerías especializadas en montañismo, por ejemplo? Sí. ¿Son guetos? No. Y luego siempre digo lo mismo. ¿Existe el Club de Amigos del Pedal, donde va toda una serie de gente a darle a la bicicleta? Sí. ¿Es un gueto? No. Pues estos espacios tampoco son guetos y un poco los encontramos a faltar.
Bien. Y... bueno, decíamos que hay idea de darle algún tipo de continuidad. ¿Se le seduce esta posibilidad de seguir contando alguna historia?
Yo en el guión no, porque a partir de... Hemos acabado en el año 2005, que es la ley de matrimonio.
Ley de matrimonio igualitario, exacto, digamos.
Sí, sí.
Zapatero en el gobierno estaba.
En el gobierno y otras leyes. Tal. Sí. Lo hemos acabado ahí porque a partir de ahí también empieza una etapa que es el transfeminismo, que yo no he vivido directamente. Y creo que ahí el guión lo tiene que hacer una persona que haya vivido esa etapa. Pero el dibujo espero que continúe. Aquí lo tiene que decir ella, ¿eh?
No sé. Bueno, a ver, yo estoy abierta, pero también... creo que a lo mejor, yo que sé, que lo haga gente más joven y que también haya vivido más de cerca esos momentos, que tengan otro tipo de lenguaje gráfico más idóneo, también me parece válido. Pero sí que creo que es importante que tenga una continuidad, porque hay muchas cosas interesantes que han pasado luego y que es verdad que tanto Isabel como yo no estábamos capacitadas para contar, también porque es un formato de cómic muy limitado y a lo mejor tendríamos que haber triplicado las páginas para meternos en ese berenjenal, o sea, y también mucha más investigación, mucho más. Entonces, bueno.
Y también teníamos un número limitado de páginas, eso. Entonces no era cuestión de condensarlo todo como si fuera.
Eso, pero aparte está bellísimo, diagramado, pensado, incluso si bien no tiene concretamente capítulos, porque bueno, el cómic generalmente es, bueno, toda la historia, pero está muy bien segmentado. No va, va, sí, está muy bueno, está muy bueno, y bueno, se le da un tirón, es maravilloso, y además, bueno, nada, hay flasheos y hay partes que terminás, cerrás, te vas a buscar o un libro o una computadora a buscar a ver esa manía, a ver cómo fue ahí. Haces un viaje en el tiempo y a veces necesitas algún dato más, entonces vas haciendo el interlinkeado, ¿no? De las historias. Es hermoso porque sobre todo eso, aún hoy con, no sé, ya llevamos como, no sé, 7 años de manifestaciones, por ejemplo, las manifestaciones del 8M, aquí en Barcelona se hace la manifestación nocturna no mixta, por ejemplo, que es la del 7 a la noche, que es un espacio seguro, que es un espacio que justamente las encabezan las mujeres y las lesbianas, y que bueno, que empiezan a relatarse también historias colectivas, nacen ahí proyectos, yo he visto nacer proyectos en unas de esas previas tertulias que se hacen a la mani nocturna. Y digo, pese a todo lo que se viene haciendo en una ciudad donde es considerada una de las sedes del colectivo LGTB, pero que además la L, que decimos que está siempre tan borrada e invisibilizada, aquí en Barcelona es un lugar, o sea, no sé, hablo con muchas colegas, que es un lugar de los que mayor libertad hay para moverse, aún siendo un montón de ciudades súper abiertas y con muchos derechos adquiridos, y puedo nombrar miles, ¿no? Pero yo, por ejemplo, no he visto tantas manifestaciones amorosas en público como las que veo en Barcelona.
Sí, durante el franquismo también fue un lugar de referencias, es decir, que de muchas partes del Estado español la gente venía aquí un poco en exilio. De opción sexual, ¿no? Digamos, quizás porque está muy cerca de Francia y siempre ha tenido una relación más directa que otras zonas con Europa, no lo sé. Igual es esa la razón, pero sí que sí.
Yo
que
también
sí,
creo que tiene que ver que sea una ciudad portuaria.
Portuaria, sí.
Entonces, que siempre han tenido como unos ambientes también muy, muy gays, muy de, por ejemplo, el barrio chino, todo lo que se cocía ahí, drogas, no sé. Creo que eso también ha invitado a que la ciudad tenga cierta tolerancia.
Sí, sí, sí. Primero desde lo under, desde lo prohibido, sí. De las redes, de tejer siempre redes para protegernos y trabajar, digamos, de manera segura y colectiva lo más posible.
De hecho, la primera manifestación fue en Barcelona. El primer bar de ambiente, Daniel, fue en Barcelona. Y muchas,
qué bueno,
muchas pioneras fueron de Barcelona.
Bar de ambiente, qué buena palabra, cómo me gusta. Cómo me gusta.
Bar de ambiente, y luego antes Rosa ha hecho una bromita que no se ha pillado, porque ha dicho soy librera en todos los sentidos, porque una de las fórmulas que tenían las mujeres del franquismo para identificarse, como luego decimos esta entiende o tal y cual, era es librera. Yo decía, tú eres librera, y hay una escena en el cómic que dice, tú eres librera, y dice, no, trabajo en un banco, y las otras dos se ríen. No. Cuando estaban con una más jovencita decían, bueno, esa está con una TVO. Ese era el código, por eso.
Librera y de cómic, hermosas. Y chicas, bueno, la idea sería, no sé, poder presentarla, hacer también una tertulia, un intercambio, que haya, no sé, ¿Se tuvieron algunas devoluciones, algunos feedback, digamos, de lecturas, de lectoras? No sé, ¿cómo no incluyeron esos reclamos?
Todavía no. Todavía no.
¿Les pasó a ustedes antes como decidir algo que, bueno, esto no pudo entrar esta vuelta, no sé?
Estamos temiéndolo.
No, pero seguro que han quedado cosas fuera también.
Lógico,
porque
96 páginas, a ver... Y está bueno que no se note nada apretado. No se nota nada.
Yo lo noto.
¿Sí? No, yo no. Me parece que está buenísimo el libro y que descansa, que también está bueno, que hay mucha data, muchísima. ¿Cuántos son los años en total?
Pues desde la época de la República hasta el 2005, calcula...
Son más de 60 años. Sí. Son más de 60 años concentrados en este cómic maravilloso que, bueno, como aquí decían, hay lugares de ambiente maravillosos, teatros, hay librerías, por supuesto, están las manifestaciones, están las reseñas de publicidades, entre otras cosas. Me quiero encontrar lo más característico, alguna cosa sorprendente que incluso... Vos, Isabel, bueno, está bien, hace mucho que venís escribiendo, haciendo tus genealogías y tus guiones. De hecho, hay que decir que también Isabel, el año que viene, va a estrenar una obra de ella. Después te voy a preguntar eso.
Vale.
Pero acá, puntualmente, ¿hay algo que lo hayan descubierto en el momento? Por ejemplo, vos, Rosa, en el momento que tenías que... prácticamente empezar a dibujar algo que desconocías absolutamente, que no tenías información sobre esto, o que Isabel, algo que vos tenías recontraconfirmado dentro de tu trabajo de investigación de más de 40 años sobre justamente la cultura, la historia, los espacios públicos, privados, los activismos en general, las represiones y demás, que se hayan modificado. Me gustaría saber de cada una algo sobre el libro.
Yo, por ejemplo, personajes como Irene Polo, como Ana María Martínez Sallí, ¿quién más había?
Lucía Sánchez Aornil.
Sí, estos personajes yo... que me parecen tan fascinantes, no los conocía, ¿vale? Esto me pareció como muy... Pero luego a mí lo que me gusta mucho siempre...
¿Quiénes eran estos personajes? Contanos.
Esto te lo va a contar Isabel, que se lo sabe muy bien.
A partir de este momento...
Yo te las nombro así a grandes rasgos. Luego, por ejemplo, todo el tema del paralelo, que fuese, por ejemplo, el Teatro Arnau, el bar que había allí, el punto de encuentro.
Claro, porque esto, se conoce el paralelo, el boliche,
exacto,
el paralelo,
sí.
y el Beirut. Y paramos de contar. Y alguna cosa de la estatua de la Margarida Xirgu y un par de cosas más. Y se acabó. Yo hice los recorridos de las rutas apenas llegué a Barcelona y ahora por suerte tenemos a nuestra querida amiga que hace las rutas lesbianas.
Mayo Sarrasola.
La
sí.
Mayo Sarrasola, que va a estar en la presentación,
he visto. Va a llevarla ella a la presentación.
Y además es una cantante maravillosa,
es
una poeta.
Es maravillosa en todo.
Es una genia, la queremos mucho, sí, qué guay. Entonces, bueno... esas son, bueno, personajes, sí. Personalidades, podríamos decir también, que desconocías.
Y espacios, las playas, el tema de las playas, las piscinas, que estuviesen también separadas por sexos, me parece...
Sí. Con lo que conseguían, playas de ambiente.
Claro. De ligue, o sea, tal cual.
Les salía la moral por la culata, ya hemos dicho más de una vez esto.
Sí. Y a vos, que, bueno... Creo que en las clases más o menos también lo contabas.
Sí,
ha costado.
A mí lo que más me sorprendió y donde más tuve que investigar fue en lo de los patronatos de protección de la mujer. Porque eso yo hasta hace 4 años
no había
oído hablar para nada y no lo había relacionado tampoco con el lesbianismo. Y entonces a partir de ahí fue el único, digamos, espacio que me requirió más documentación, porque el resto, pues, ya lo sabes tú, es lo que explicamos en clase, o sea que...
Y a la hora de conseguir información, en el caso del patronato también, bueno, más allá de que, bueno, empezó a haber mayor investigación, mayor cantidad de archivo, que se empezó a dar a conocer, a compartir, salieron dos libros, salió un podcast también, el documental.
Hay más de un documental. Claro, como tampoco teníamos que hacer un trabajo muy exhaustivo sobre el patronato, sino que solo había que nombrarlo, la investigación fue la que fue, tampoco fue necesario más, pero sí que era el tema que yo tenía menos controlado en ese sentido.
Qué bueno, están conformes, están, bueno, la palabra conforme me parece horrible, no me gusta la palabra, están
satisfechas.
Sí, gozosas, están gozosas con este,
las criaturas,
con este detrás, sí, de las persianas, esta breve historia de las lesbianas en Barcelona.
Sí, yo la verdad es que sí, estoy muy contenta y es un trabajo que, bueno, lo hemos hecho con, la verdad es que lo hemos hecho con rigor y con mucho amor y con mucho cariño, porque, y con mucha sensación de responsabilidad, ¿no? De que es la primera vez que se hace esto, que no tiene que ser la única, que hay que seguir y que invitamos a que se siga y que se reescriba esta misma historia, porque es la única versión.
Eso. ¿También, Rosa, pensás eso?
Sí, sí, estoy de acuerdo que si nos hemos dejado cosas, que esto siempre se puede ampliar, puede coger gente del testigo, y porque es que tiene que haber mucho enterrado todavía.
Seguro, sí.
En la parte metafórica y literal, seguramente, sí. De la palabra, tal cual, ¿no? Sí, sí. ¿Cuánto? ¿Cuánto secreto y cuánto? Y volviendo a Mayo, que va a estar en la presentación, va a haber, bueno, va varias invitadas en la presentación del jueves en el Centro LGTBI, pero hay una ruta concretamente que, sí, se está difundiendo, que es una ruta que está emparejada, está, bueno, un poco diseñada desde el libro, ¿no?
Sí, 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 basada en un poco los espacios que
qué
se explican
bueno
en el
eso.
Libro. Bueno, ha habido que centrarla porque, claro, había espacios que estaban en la parte alta de Barcelona y otros en la parte más cercana al mar, pero sí hay una ruta, además está petada, o sea, creo que han puesto más fechas porque la gente se apunta y se apunta y se apunta y sí, sí, bueno, una mañana de sábado creo que lo hacen los sábados.
Es que me la encontré un día, ella es del barrio, es de acá, de la República de San Andreu. Entonces me la encontré un día y estaba con un montón de gente. Había como 40 personas por lo menos. Y
¿haciendo la ruta?
Haciendo la ruta. Y fue genial. Y ahí me fui enterando y después conecté, que estaban, sí, basadas en el libro. Isabel Frank, Rosa Navarro, las autoras, guionista e ilustradora de este Darrera. Viste que yo no pronuncio la... Yo hablo valenciano. Así que bueno, nada, invitarles a la presentación o a cualquiera de las diferentes versiones de la presentación y bueno, y esperemos que vaya muy bien el libro, que se agote, que se venga la segunda edición ya.
Ojalá, ojalá.
Porque lo merece el movimiento, el activismo, la lucha y bueno, y el deseo que siga fluyendo. Así que bueno, nada, algo más para agregar, algo que quieran que recordemos de este libro o de... Ah, ¿nos podés contar qué va a pasar en 2025 con uno de tus cómics?
Que... Bueno, del libro yo sí quiero decir una cosa, porque sí, a mí me emocionó mucho, ya lo he dicho muchas veces y sí, Rosa debe estar muy harta de oírlo, pero para que se entienda un poco cómo hemos trabajado, ¿no? Al final del libro está la exposición del trabajo final de máster de estas dos niñas, que, bueno, chicas, que han ido investigando.
Las investigadoras de esta, vale, genealogía de mujeres lesbianas, sí, de Barcelona.
En el guión no recuerdo exactamente lo que ponía, pero creo que sería, no sería más de una frase de... Y entonces exponen el TFM en la universidad. Y Rosa, de esa frase, la quiero mirar porque quiero decirla en...
Por favor.
Lo quiero mirar en el guión original para decirlo con conocimiento de causa, ¿no? Con rigor. Pero de esa frase, o de lo que más o menos es esa frase, Rosa hace como tres páginas en un traveling, ¿no? Con esta idea cinematográfica que nos invita el cómic, es allí donde va, ¿no? Para poder... explicar las historias con imágenes. Entonces hace este traveling de la fachada de la universidad, los pasillos, la entrada al paraninfo, ¿no? Debe ser esto,
sí,
la sala y luego ya hasta que llega al al primer plano de las chicas exponiendo el TFM y nosotras aplaudiendo. Y esto, la verdad es que a mí cuando lo vi me emocionó, porque ya digo, en el cómic, en el guión, no es más que una frase. Exponen el TFM y el texto de lo que están exponiendo. Todo lo demás es...
Qué linda dupla.
Precioso, sí.
Hermoso.
Sí.
Gracias.
La pasaste bien. La sudaste. La gota bien. Gorda. Pero la disfrutaste.
Mucho.
Ya ha valido la pena. La
qué bueno. Sí. Bueno, que sigan los éxitos. Que esto recién comienza.
Pues nada, muchas gracias. No,
contame. Por favor, que ya nos tenemos que ir. Te lo pido, por favor.
Un segundo para comentar que... la adaptación teatral de Alicia en un mundo real, que es otra novela gráfica que hice en 2007 a raíz de un cáncer de mama.
Y que te sacamos uno de los primeros episodios de Feminita, sí, Radio, nos, sí, contaste, hicimos, sí, el, sí, programa relacionado al mayo de, sí, de los cuidados, sí, sí, y el cáncer de mama, nos contaste.
Pues entonces Teresa Urroz se le metió en la cabeza que teníamos que hacer algo. Teresa Urroz es la directora, es actriz también, que teníamos que hacer algo. A mí cuando me lo dijo pensé, ¿dónde está la cámara oculta? Porque yo no he hecho una adaptación teatral, bueno, he hecho cosas de adaptación teatral, pero muy pequeñas, no una cosa tan grande. Y después de... teníamos que presentarlo el 20 de marzo de 2020, ¡pum!, vino una pandemia, todo se quedó frenado, yo pensaba que aquello ya no continuaría, hasta que, bueno, el TNC se interesó, Karma Portacelli, la adoramos, ha incluido la obra en la programación de este año, y en 2025, en mayo, se estrena la adaptación teatral de Alicia en un Montreal, que espero que todo el mundo venga a verla. Estaremos 3 semanas en la sala Tallés, que es la sala más bonita del TNC.
Ay, sala bellísima, que solo fui a hacer una entrevista una vez, pero nunca pude ver una obra, así que, bueno, ya contándole cómo lo ofrezco.
Ya tienes asiento reservado.
Un año casi, pero mal. Qué bueno,
y
faena,
espero que,
¿eh?,
nos traigas aquí también cuando...
Claro, bueno,
actrices,
pero
a la directora,
por supuesto, ahí estaremos.
Que cuenten,
esperemos,
sí,
que estemos todavía aquí.
Sí, mujer, claro que sí.
Bueno, me alegro muchísimo. Estás involucrada también, no bien ahí haciendo la escritura, no sos la dramaturga.
Sí, yo he hecho,
sí,
la adaptación.
Perfecto.
Teatral.
No,
o sea, me he autoadaptado con ayuda de la directora, de Teresa Urroz, que ha puesto parte de dramaturgia,
bien,
que
bien,
a mí se me escapaba quizá. Entonces nos salimos como coautoras a un tanto por ciento determinado cada una, pero sí, la adaptación...
Qué divertido, qué bueno, qué lindo desafío también.
Estoy deseando que... Además, tendremos la Fabre Cots para ensayar, porque el TNC nos dará un par de meses para ensayar aquí, y yo estoy deseando que la directora me deje estar, porque dice, no, porque las directoras y las autoras siempre se pelean, y yo le digo, no, estaré calladita, Teresa, pero tengo muchas ganas de vivir todo este proceso, porque la verdad es que para mí es muy emocionante.
¡Qué belleza! Sí, sí. Muy bueno, merecidísimo. Gracias.
Gracias
Isabel Frank y la Rosa Navarro.
Gracias.
Que son las autoras de este librazo que se presenta este jueves a las 18 horas en el Centro LGTBI de Barcelona, ahí en el centro de San Antoni, este lugar grandísimo.
A quien agradecemos muchísimo toda la colaboración que hemos tenido, al centro, a Andreu Agustí, por supuesto, y a las dos compañeras, Marilena, ¿no?, María Sanz y
hermosa, que estuvieron,
que se han implicado muchísimo y que han hecho un gran trabajo también.
Divino. Bueno, y para seguirlas en redes a ambas.
Bueno, yo no sé cuál es mi Instagram, pero si buscan Isabel Frank seguro que salgo. Porque es que no tengo ni yo en eso, soy muy boomer.
Te amo.
Pero tengo Facebook también.
No, ya fue el Facebook.
Sí, bueno, es de la gente de mi edad. O sea,
qué bueno.
Sí.
Qué bueno. Y el tuyo, Capuchino con Motion, ¿no?
Sí. Sí.
Que tampoco le da ni bola. Me encantan, no, las dos. Un anti-redes. Bueno, nos despedimos, ¿saben con quién? Con una canción que se estrenó hace 2 semanas, un poquito más. Se llama Camino a Roma y es de Dora y de la María Arnal. Es una canción re lésbica, divina. De estas dos, que no pueden más. Y el video es muy, 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 muy lindo. Y la canción más. Me encanta la duplaza que hacen estas dos artistazas también de acá, de la zona. No sé si son las dos catalanas, efectivamente, la María Hernal sí. Pero me encantó este tema, Camino a Roma. Y con esto nos despedimos hasta la semana que viene aquí en Feminitas Radio. En este caso, desde la Fabra de Coats. Hasta luego.
No hablaré a qué lugar pare. Es mármol y cristal, creaste la revolución. Y si yo siento la razón, el viaje por llegar aquí, 100 millas para caminar y otras 1000 para llegar. Tan solo un día te costó lo que a mí me arrebató. Tenía que decírtelo en clave. Vení, vení.
Feminitas Radio, una producción de Chamana Comunicación.
El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps.
Que tu estàs rico.
91.6, més música.
You're just like my baby song, dong, dong, dong.
Totes les novetats musicals al Prat Ràdio. Segueix-nos.
Un missatge d'algú que no conec diu que fa temps que mor per veure'ns un moment. Que com ho tinc de mala tarda per quedar a algun bar de Gràcia, un petó Judit. I de cop s'atura tot. Noto que em rebenta el cor. I l'endemà trobo la barra tal i com et recordava. Estàs igual, doncs tu has millorat. I tontament passem la tarda explicant-nos 1000 batalles i entre birres em dius d'anar a sopar. Jo només penso... No em miris així, no em miris així, que m'explota el cap, que saps que moria per tu i per viure junts. Les coses tot i subtils i alguna bomba del destí. Jo i no sé com però som a taula amb el vi que t'agradava i deixes caure que et vas equivocar, que saps molt bé que és massa tard i no pretens trobar-me allà, però simplement m'ho volies explicar i em busques una mà. No em miris així, no em miris així, que m'explota el cap, que saps que moria per...
subtils i alguna bomba del destí. Jo. I se m'escapa aquell petó que no sabia que et guardava i l'abraçada que ens porta a casa. Que baixi algú i ho aturi ara. Para, para. Que et juro que no puc, que et juro que no vull tornar a oblidar-te. Que et juro que no puc, que et juro que no vull tornar a oblidar-te. No em miris així, no em miris així, que m'explota.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4. Us parla Mercè Roura. El Tribunal Suprem també arxiva la causa del tsunami democràtic contra Carles Puigdemont i Rubén Wagensberg, com ja va fer ahir amb el de la secretària general d'Esquerra, Marta Rovira, que es planteja, per cert, tornar a Catalunya aquest mateix dissabte per contra el jutge Aguirre, que investiga, recordem-ho, la suposada trama russa del procés de negar l'amnistia a Puigdemont i Artur Mas i manté contra ells les imputacions per suposats delictes de malversació i traïció, juntament amb altres 11 persones. A mig d'aquest escenari, el govern en funcions ha celebrat avui una nova reunió i la portaveu Patrícia Plaja ha celebrat que el jutge hagi arxivat el cas Tsunami i ha acusat el magistrat García Castellón d'haver intentat alliçonar amb una causa que ha titllat de malintencionada.
Aquesta persecució amb tantíssimes conseqüències repressives mai hauria ha hagut d'arribar tan lluny perquè, de fet, mai hauria d'haver començat. Però això no ha sigut, no és un joc.